El destino que conduce a ganar. Todos los derechos reservados a Leslie Sánchez M. Capítulo 1. El destino que conduce a ganar. Son las 6 a.m. cuando Mary inicia a sentir dolores de parto. Los dolores de las contracciones cada vez se vuelven más fuertes, por lo que decide rápidamente tomar todas sus cosas para ir al hospital. Sabe que ha llegado el momento. Ya tiene 39 semanas para que su bebé nazca. Llega en un taxi al hospital. La ingresan. Un enfermero le indica que se quite la ropa en el vestidor. A su vez, le da una bata para que se la ponga. Le asignan una camilla. Mientras tanto, una enfermera le hace un conjunto de preguntas sobre sus datos personales. Las contracciones se vuelven cada vez más intensas y duraderas. Asimismo, le ponen la inyección epidural. Mary tiene que esperar unas cuantas horas más para que su cuerpo esté totalmente preparado. Horas más tarde, pasan a Mary a la sala de expulsión. Ya está por nacer la bebé. Un enfermero realiza el tacto para saber la evolución de la dilatación. El enfermero ingresa los dedos y grita sorpresivamente. Mary le cuestiona. ¿Qué sucede? ¿Por qué fue ese grito? El enfermero se ríe y le dice que la bebé con su manita le agarró los dedos. Gritó porque se asustó al sentir eso. El enfermero va en busca de la doctora para comunicarle la situación sobre la posición que se encuentra la bebé. Llega el enfermero acompañado de la doctora y la doctora le hace saber a Mary que le tiene que hacer una maniobra, que le va a doler, pero que necesita hacerlo, puesto que la bebé tiene una mano levantada y necesita acomodarla para que pueda nacer. La propia naturaleza determina de una manera extraordinaria el inicio de vida de esta bebita. Desea que a la bebé la reciba este planeta Tierra, con una mano levantada, como si esto se tratara de una manifestación expresa. El destino que conduce a ganar. Capítulo 2. Camino a la primaria. Mañana despejada y soleada. 7:30 a.m. Sale de su casa Andrés, padre de familia de 37 años, junto con sus dos hijas, Andrea de 11 años y Joliet de 7. Ambas uniformadas, una falda de cuadros de color rojo, negro, blanco y azul, camisa blanca, calcetas, chaleco, corbata y suéter color azul marino. Caminan rumbo a la primaria. Una vez que llegan, ambas se despiden de Andrés con un beso. Las niñas entran a sus clases y Andrés se va de ahí. Camina a una calle cercana a esperar un autobús público para ir a su trabajo. Joliet se encuentra sentada en su butaca. Toma notas de la clase, al igual que todos sus compañeros. Son las 10 a.m. Suena el timbre del recreo. Joliet sale del salón con Vania y Alejandra. Van a la cooperativa a comprar comida. Todos los días Joliet recibe dinero de sus padres para poder comprar sus alimentos. Joliet, Vania y Alejandra se sientan en una banca que está a un costado de su salón para comer. Después de almorzar, empiezan a jugar y, por una situación insignificante, pelean. Vania corre al salón de los alumnos de sexto año a buscar a Andrea, hermana de Joliet. Joliet y Alejandra van corriendo detrás de ella. Una vez que Vania llega al salón, localiza a Andrea. «Tu hermana Joliet no me quiere juntar», dice Vania llorando. «No seas sangrona, Joliet. Júntala. Ella también quiere jugar», dice Andrea en tono de llamada de atención y voltea a ver a Joliet. Joliet solo hace una expresión de fastidio con Vania por haberla delatado con su hermana. Suena el timbre que anuncia el ingreso para continuar con la clase. Joliet, Vania y Alejandra corren hacia su salón. Horas más tarde, suena nuevamente el timbre que anuncia el término de clases. Joliet se dirige hacia el salón de Andrea para esperar su salida. Por fin sale y caminan juntas aproximadamente 10 minutos rumbo a casa. Capítulo 3. Una tarde en familia. Joliet y Andrea llegan a casa, se cambian de ropa y se sientan en la sala a ver las caricaturas. Cuando Joliet ve la televisión, ve unas casas muy bonitas, grandes y elegantes. Observa una gran variedad de alimentos sobre la mesa, bastante ropa en sus closets y vehículos costosos. A pesar de ser tan pequeña, algo muy grande la motiva y se pone a arreglar su casa para que se parezca más a lo que ve en la televisión. Joliet se da cuenta de que a su familia no le sobra el dinero. Tienen un nivel económico medio. Joliet se promete a sí misma que, a partir de ella, van a terminar las carencias económicas para que ella y sus hijos tengan una mejor vida que la que ella tiene. Desde que es una niña, enfatiza mucho en su mente que no le gustan las carencias ni limitaciones en su vida. Son las 15:30 p.m. Andrés llega del trabajo a su casa en una camioneta pequeña de color blanco, que es propiedad de su trabajo. Es la hora de comer. Andrés llega con la comida. Llama a sus hijas a comer. Cuando terminan, Andrés pregunta si ya hicieron la tarea que les dejaron en la escuela. Ellas responden que no y les da la indicación de que se pongan a hacerla. Andrés siempre impulsa y aconseja a sus tres hijos a continuar sus estudios. César, hermano mayor de Joliet, 15 años, llega a casa, viene de la preparatoria, se cambia de ropa y también se sienta a comer. Horas más tarde, son las 9 de la noche y llega de trabajar Mary, la madre de Joliet. En casa tienen música, están viendo el funcionamiento de un estéreo nuevo que compraron hace unos días. Así que están en familia alegres disfrutando de la música. Minutos después, Mary les dice que es la hora de cenar. Están en el comedor los cinco integrantes de la familia. Joliet y Andrea se ríen de bromas y su padre les dice en una pequeña llamada de atención que no se ríe mientras la gente come. Todos están contentos compartiendo ese momento en familia. «Es hora de dormir», dice Andrés. Despide con un beso a sus tres hijos. Ellos suben las escaleras para ir a sus habitaciones a descansar. Capítulo 4. 2 años después. Día de la noticia y despedida. Son las 8 de la noche. Andrés está sentado en la sala de la casa, bebiendo una cerveza. Joliet y Andrea están sentadas junto con él. Mary está cerca de ellos. «Hijas, me voy a ir a Estados Unidos», dice Andrés. «¿Cuándo? ¿Por qué?», responde Joliet. «Mañana. El dinero que recibo aquí es poco». Joliet de 9 años y Andrea de 13. Empiezan a llorar y a abrazarlo mucho. «¿Por qué se va?», preguntan Andrea y Joliet. «Porque quiero darles un mejor futuro, más dinero, para que no les falte lo que necesiten». Así permanecen abrazados y llorando, mucho rato durante la noche. «Ya váyanse a dormir, hijas. Mañana se tienen que despertar temprano para ir a la escuela. Las amo mucho», dice Andrés. Andrea y Joliet se despiden de él, lo abrazan, le dan un beso de buenas noches y se van a su habitación a dormir. 7 a.m. Despierta Joliet para arreglarse e irse sola a la escuela. Antes de salir, se dirige a la habitación de sus padres y les dice que ya se va. «Joliet, despídete de tu papá. Dale un beso porque hoy se va», dice Mary. Joliet le da un beso y un abrazo a su padre. Le dice que Dios lo bendiga. Joliet sale de casa y se va rumbo a la escuela, sin dimensionar que a partir de ese momento va a empezar a vivir con la ausencia de su padre. Joliet es pequeña y prefiere pensar que no pasará nada, quizá utilizándolo como un mecanismo de defensa inconsciente para disminuir el dolor que esto le provoca. Capítulo 5. Inicia el juego. Joliet sale todas las tardes a jugar con sus dos amigas Berenice y Alesia, que viven cerca de su casa. Los niños, que son sus vecinos, empiezan a poner sus porterías en la calle. Utilizan como poste una piedra en cada extremo. Después empiezan a jugar fútbol. Joliet y sus dos amigas les preguntan qué, si las juntan. Ellos aceptan y comienzan a elegir a los integrantes de cada equipo. Así es la manera en la que Joliet empieza a aprender a jugar fútbol en la calle. Los niños son muy bruscos en el juego. Golpean el balón con mucha fuerza, así que tiene que ser más fuerte y hábil para no ser golpeada fuertemente por ellos. Todas las tardes y noches juegan, por lo que Joliet, sin darse cuenta, con la práctica diaria cada vez juega mejor. Joliet tiene una amistad muy bonita con sus dos amigas. Viven muchas aventuras, todo el tiempo ríen y están juntas. Nunca pelean, se quieren mucho. Una misma pasión las une. Joliet, Berenice y Alesia comparten un mismo sueño, por eso se entienden muy bien. Las tres son completamente felices jugando fútbol. Todos los días juegan con los niños. Por esa situación, se conocen muy bien entre ellas las habilidades de cada una. Tienen muy buena comunicación a la hora de jugar. En general, las tres son muy buenas en cualquier posición de juego, pero en la que Joliet tiene mayor habilidad es como delantera. Berenice es muy buena central. En cambio, Alesia prefiere el cuidado de la portería. De esta manera, con estas tres piezas fundamentales en cada área, es que ellas logran realizar un buen juego siempre que están dentro de una cancha. Son las 6 p.m. Berenice y Alesia le platican a Joliet que los sábados van a empezar a jugar fútbol y la invitan. Joliet, muy contenta, inmediatamente acepta. Se ponen de acuerdo para ir a jugar el próximo sábado. Joliet, Berenice y Alesia tienen una forma muy efectiva de hablarse. Siempre que una sale de su casa y le quiere llamar a otra, le silba y las tres identifican perfectamente ese sonido. Es día sábado y son las 8 a.m. Berenice y Alesia silban. Joliet está dentro de su casa. Escucha y sale con sus cosas para ir al partido. Se suben a una camioneta roja. Los padres de una jugadora se ofrecen a llevarlas porque la cancha está a una distancia muy retirada. Llegan a una cancha de fútbol 7. Joliet y sus amigas ven llegar al equipo contrario. Todas las mujeres son altas y con mayor volumen de cuerpo. Berenice, Alesia y Joliet tienen un poco de nervios porque ven la diferencia entre las jugadoras de ambos equipos. Pero aún así ellas confían en sí mismas. Y como siempre han jugado con hombres, ellas saben que son capaces de ofrecer un buen juego y dar batalla en el partido. Alesia dice que no las van a cargar y esas palabras las motivan, pues saben que las tres tienen habilidades mejor desarrolladas que cualquier característica física. Así que empiezan el partido. Alesia, quien es la portera, hace pases a Berenice. Entre ella y Joliet, hacen buenos pases y logran anotar un gol. La presión en el partido se siente. Las grandulonas saben que la situación no está tan fácil como creyeron a la hora de ver a sus contrincantes. El partido está reñido. Ninguno de los equipos puede meter ningún gol. Ambos equipos cubren bien todos sus espacios y defienden el balón. De pronto, Berenice le hace llegar a Joliet una jugada. Joliet corre por el balón. Lo consigue y lo lleva aproximándose cada vez más a la portería. A su vez, una jugadora del equipo contrario, que es muy buena, hace la carga a Joliet, pero Joliet es fuerte y continúa con el control del balón. La jugadora cambia la estrategia, así que en vez de correr, mete el pie sin darle al balón, pero sí con el tino preciso hacia el pie de Joliet, por lo que se cae y el árbitro marca un penal. Berenice se posiciona para tirar. Es un momento clave, es la oportunidad para anotar. El árbitro silba y Berenice golpea el balón con esa técnica que ha aprendido en la calle. Y celebran el gol. Alesia, Berenice y Joliet se ponen felices por la anotación y siempre que anotan, chocan la mano y se motivan tan solo con una grande sonrisa y con esa confianza que se transmiten la una a la otra por el buen juego que está realizando cada una. Termina el partido, así que finalizan como ganadoras. Están muy cansadas. El juego no fue nada fácil. Las grandulonas efectivamente dieron batalla, pero finalmente demostraron quién fue mejor en la cancha. Suben a la camioneta para ir de regreso a casa. Están muy contentas. En el camino van hablando sobre cada jugada del partido, sobre la falta que le cometieron a Joliet y de alguna que otra cosa que les reclamaban las jugadoras del otro equipo. Capítulo 6. Clase de educación física. El maestro les da una clase de 25 minutos de calentamiento y ejercicios, 35 minutos de tiempo libre, para que jueguen a lo que los alumnos quieran. Joliet le propone a sus compañeras organizar dos equipos para jugar fútbol, y comienzan el juego. En el partido Joliet mete dos goles. ¡Gol! ¡Wow, Joliet, juegas bien! Dice Mariana, amiga de Joliet. Sí, Mariana, Joliet juega muy bien. Dice Mila, hermana de Mariana. Mi hermana y yo vamos a empezar a entrenar en la casa club de un equipo profesional. ¿Quieres ir esta tarde? Estaría muy bien, pero ¿cuánto cobran? Las clases son gratis por ahora porque el equipo femenil acaba de empezar. Los entrenamientos inician a las 4:30 y terminan 6:30. Dile a tus papás que nos iremos en camión acompañadas de mi hermano mayor. Sí, sí quiero. Entonces yo paso a su casa para irnos a entrenar. Sí, muy bien. Se termina la clase de educación física y se van todos corriendo a su salón para continuar sus clases. Casa Club. Por las tardes empiezan a ir a la Casa Club. Joliet llega a la casa de sus amigas para después irse juntas en el camión a entrenar. Todos los días que Joliet entra a la Casa Club del equipo profesional, está muy contenta de ver todas las instalaciones tan grandes y bonitas. Todo le causa mucha admiración. Imagina que algún día será jugadora profesional y que eso le abrirá las puertas para tener una mejor calidad de vida. La mayoría de sus compañeras de entrenamiento son hijas de personas que tienen mucho dinero. Por lo tanto, viven en condiciones muy diferentes a las de Joliet. Ve que sus compañeras llegan en camionetas o carros muy bonitos. Todo lo que utilizan es de marcas reconocidas, cosas que para Joliet es complicado comprar, o que sí podría tener. Pero eso implicaría esfuerzo de su padre, y ella sabe que existen otras prioridades. Joliet no tiene dinero momentáneamente, pero tiene grandes sueños. Un día el personal administrativo les entrega los costos de uniforme y mensualidad próximos para los entrenamientos. Así que por ese motivo, Joliet decide dejar de asistir a la casa club. Además, siendo una adolescente, no quiere que se le haga el cuerpo ancho o de aspecto masculino. Además, Joliet no ve como posibilidad cercana que las mujeres sean realmente apoyadas en ese deporte. Así que posiblemente todo el sacrificio al que se enfrentaría nunca sería retribuido con un beneficio económico. Ya que en todo el país no es una realidad que suceda con las mujeres futbolistas. Únicamente son los hombres quienes están en equipos profesionales y reciben dinero por él. Por todas estas situaciones, Joliet decide detener el sueño. Mejor elige enfocarse en continuar sus estudios para poder abrir otra puerta de oportunidad para su crecimiento personal. Capítulo 7. La aventura del taxista. Berenice, Joliet y un amigo llamado Josué están en la misma secundaria. Son súper buenos amigos. Siempre van y regresan juntos. Saliendo de la secundaria, caminan hacia la calle en la que esperan el camión. Y mientras lo esperan, entran a una tienda a comprar un refresco. Esperan el camión y mientras ríen, se les pasa un par de camiones que van rumbo a su domicilio. Pasa un taxi y le hacen un señalamiento para que se detenga. El chofer se detiene y los tres suben al vehículo. En el trayecto del viaje van riendo de puras tonterías. Josué es muy gracioso. Berenice le sigue la corriente. Los tres van alegres y justo en el momento en el que llegan a su destino, el taxista detiene su vehículo. Joliet está tomándole a su refresco. Josué y Berenice dicen algo muy chistoso y sin poder evitarlo, Joliet no contiene la risa y avienta todo el líquido que tiene guardado en su boca, con dirección hacia adelante. Al mismo tiempo, reacciona sobre lo que acaba de suceder. Joliet, Berenice y Josué voltean a ver hacia el lugar en donde cayó el líquido y observan la cabeza calva del señor taxista. Y en ese preciso momento, el señor toma su franela que tiene sobre el freno de mano y seca su calva con unos movimientos muy suaves. Con la mirada hacia el frente, sin voltear a verlos, el señor no dice ni una sola palabra. No los regaña. Simplemente Joliet se sonroja. Berenice le paga la cantidad del viaje, se bajan del vehículo y el taxista se va del lugar. Una vez que el taxista se aleja, regresan repentinamente las carcajadas. Berenice, Josué y Joliet están atacados de la risa. No pueden olvidar esa imagen del líquido volar y de ver al taxista secar su calva con la franela. Rato después se despiden y cada uno se dirige a su casa. Joliet llega a casa y se encuentra sola. Se cambia el uniforme, come y, más tarde, va a casa de Berenice. Simplemente para estar con ella y platicar. Ven televisión y después van a la calle a jugar fútbol. Clase de educación física en la secundaria. En la clase de educación física, Joliet inicia a jugar fútbol con las niñas, pero se da cuenta que en repetidas ocasiones golpea a sus compañeras por patear el balón con mucha fuerza o simplemente porque ellas no tienen la misma habilidad de jugar. No saben detener el balón o esquivar los golpes. A Joliet le resulta vergonzoso porque su intención no es golpearlas. Y por otra parte, muy aburrido jugar con ellas, porque no siente esa batalla de juego que le gusta. A raíz de eso, Joliet decide jugar siempre con los hombres en las clases de educación física y en el receso. Muchos compañeros consideran que Joliet es muy buena jugando fútbol. En la secundaria hacen torneos y en su mayoría, Joliet es quien mete los goles o envía los pases importantes para ellos. Su equipo frecuentemente les gana a los otros equipos. El equipo de Joliet un día asiste a un torneo de una marca muy importante de refresco. Todos los equipos de las secundarias han sido invitados. Fuera de la cancha hay muchas personas, entre ellas un conjunto de visores, quienes ven jugar al equipo femenil donde juega Joliet. Una vez terminado el partido, un visor se acerca a la capitana del equipo y le da un listado de nombres de algunas jugadoras de su equipo, entre ellos el nombre de Joliet. Le dice que están interesados en ellas para formar parte de la selección del estado. Que si aceptan, deben presentarse en las instalaciones de la selección. Sin embargo, pasan los días y la capitana no le da el recado a Joliet. Días después, sus compañeras le preguntan si fue a la cita, por lo que no entiende muy bien a qué cita se refieren. Ellas le explican y justo en ese momento es que Joliet se entera de la situación y evidentemente la oportunidad ya había pasado. Joliet se siente molesta y se pone triste. No entiende cómo la capitana de un equipo puede olvidar u omitir esa información tan importante a una de las mejores jugadoras que tiene el equipo. Joliet corre igual de rápido y juega igual de bien como lo hace la capitana. Así que es muy evidente y probable que esa situación no se haya tratado de un simple descuido. Pues al resto de las chicas se les dijo lo de la cita. Esta es una segunda y gran oportunidad que se le presenta en la vida a Joliet para hacer realidad su sueño en el fútbol. Pero por esa situación, tampoco fue posible conseguir esa oportunidad. Capítulo 8. La preparatoria. Joliet anteriormente no ha sido tan buena estudiante, sino hasta los últimos meses de secundaria, por lo que en esta nueva etapa de preparatoria ya viene motivada a ser mejor. En el salón tiene dos amigas. Una de ellas es muy inteligente, así que Joliet con amabilidad y humildad le pide a su amiga que si le explica por favor un tema que no comprende. Después de la explicación, Joliet logra comprender el tema y se lo agradece. Joliet, ¿sí hiciste la tarea? Pregunta Cindy. No, lo olvidé, ni modo, responde Joliet. Yo tampoco tuve tiempo, pero hay que hacerla rápido. Ahorita la terminamos, dice Cindy. Ya no vamos a alcanzar, contesta Joliet. Sí la terminamos. ¡Corre, vamos a hacerla! Insiste Cindy. Ok, sonríe Joliet. Joliet toma esa actitud de Cindy como un gran aprendizaje de vida. Joliet ha mejorado cada vez más sus calificaciones. En cada junta de padres de familia que organiza la preparatoria, todos los padres aplauden a la madre de Joliet porque su hija siempre logra destacarse por tener las mejores calificaciones del grupo. Joliet se siente muy orgullosa de sí misma. Gracias a sus calificaciones, le otorgan una beca del 100%. Inmediatamente se lo hace saber a su padre, ya que es él quien cubre sus colegiaturas. Pero su padre, a manera de recompensar su esfuerzo, cada semestre le envía la misma cantidad del costo real, para que lo gaste en lo que ella quiera. Joliet es una joven bien portada, no toma alcohol, es estudiosa, incluso se enfada cuando recibe menos clases. Joliet es de las personas que por alguna razón muchos quieren saludar, incluso personas que están en otro salón. Todos los días sus compañeros de clase la saludan, pero algunos con el paso del tiempo, al darse cuenta de que sus calificaciones son buenas o del esfuerzo que ponen sus cosas, en ocasiones comienzan a distanciarse de ella un poco. Al parecer ya no les cae tan bien como al inicio, y Joliet se percata de ello. Pero siempre tiene presente que regularmente ese tipo de cosas suceden con algunas personas cuando observan cosas buenas en otras. Algunas veces se siente incómoda o triste porque no entiende lo que sucede, pero ella continúa enfocada. Un par de años después, en esta etapa de la adolescencia, Joliet empieza a tener gustos por música y pensamientos de amor y paz. Siente que con eso se identifica. Joliet es muy sensible. Empieza a conocer y a juntarse con amigos que tienen gustos parecidos, solo que ellos fuman marihuana, escriben y cantan rap. Algunas personas apuestan que terminará siendo igual que ellos. Joliet finaliza sus estudios de la preparatoria con un promedio muy satisfactorio. Aún no tiene muy claro qué carrera estudiar en la universidad, pero siempre tiene la convicción de concluir una. Intenta ingresar a la universidad pública más importante de su estado, pero no logra obtener un lugar. Así que, para confirmar la decisión que tiene acerca de la carrera que le gustaría estudiar, ingresa a una institución reconocida mundialmente de atención prehospitalaria. Capítulo 9. Primer día de clases teóricas de atención prehospitalaria. Joliet llega puntual a su hora de clase. Porta su uniforme que le han solicitado. Es una playera lisa blanca, un pantalón azul marino y unas botas negras. A Joliet le gusta mucho estar vestida con esa ropa. Joliet no se imagina que ese uniforme que tanto le gusta, hasta ese momento es el primero, pero no sería el último. Siente mucho orgullo de empezar a aprender información que ayudará a las personas. Está muy entusiasmada en esta nueva etapa en su vida y al mismo tiempo Siente mucho miedo de saber que estará enfrentándose a algo totalmente nuevo para ella. Juliet no tiene conocimientos en temas de anatomía, pero siempre está dispuesta a realizar algo para obtener un mejor futuro. El maestro inicia desde lo más esencial. Juliet está muy contenta de obtener estos nuevos aprendizajes. Realiza muchas anotaciones en su libreta. Se da cuenta que todo forma parte de nuevo conocimiento para ella. Empieza a conocer a una chica que se sienta a un lado de ella. Empiezan a platicar y se dan cuenta que se entienden muy bien como amigas. También se da cuenta de que muchos de sus compañeros ya tienen más conocimiento acerca de todos esos temas, porque algunos vienen de carreras técnicas de enfermería y licenciaturas. Juliet siente que esa situación resulta un poco más estresante, puesto que su esfuerzo tiene que ser mayor, para no quedarse muy atrás del resto de sus compañeros y así poder lograr ese nuevo reto que se ha propuesto en su vida. Capítulo 10. Prácticas. Juliet está muy feliz de haber ingresado a esa institución de atención prehospitalaria. Le gusta tener un contacto directo con las unidades de emergencia y poder asistir a las personas que necesitan esas atenciones. Se siente muy orgullosa de sí misma de estar formando parte de una institución tan importante y reconocida. Son las 9 a.m. de un día despejado y soleado. Están los alumnos listos para realizar una práctica en el hangar del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, del estado en el que Juliet vive. Un médico muy reconocido en todo el estado es quien les da esa clase sobre traslado de pacientes. Antes de dar inicio a la práctica, el médico les comparte la teoría. Minutos después, el piloto enciende el helicóptero para dar inicio a la práctica. Juliet está muy emocionada de estar viviendo esa experiencia tan cerca. ¡Wow! Juliet jamás en la vida ha tenido un acercamiento a un helicóptero. Para ella es pura emoción, adrenalina y orgullo poder tener esa experiencia. Juliet no se imagina que ese acercamiento a un helicóptero, hasta ese momento, es el primero, pero no sería el último. Juliet y todos sus compañeros emocionados se toman fotos junto al helicóptero al finalizar la clase. Semanas después, llega la experiencia de permanecer en servicio real de la atención prehospitalaria. Juliet ya es parte del personal que saldrá a asistir pacientes en una ambulancia. Después de recibir una llamada directa de las personas que solicitan la ayuda o a través de un reporte vía radiofrecuencia del Centro de Telecomunicaciones del Estado, comienzan a verificar que la unidad tenga todo lo necesario para asistir a los pacientes. Sale el primer reporte. Juliet se siente muy feliz y con mucha adrenalina al viajar rápido en la ambulancia. Lo único que pasa por su cabeza es prepararse mentalmente para estar fuerte ante cualquier escenario que se le presente y así cumplir su misión de ayudar a esas personas que lo necesitan. Al regreso del servicio, Juliet se siente feliz de haber podido observar que la atención que fueron a brindar fue bastante satisfactoria. Inicialmente de encontrar al paciente muy mal, una vez que recibió la atención médica, su salud mejoró notablemente y él agradeció mucho por haberlo ayudado y dejarlo con su salud estable. Cada servicio y cada situación se presenta siempre de una manera muy diferente, por lo que, en cada una de ellas, se aprende siempre a controlar mejor las situaciones. Las comidas de Juliet son sencillas y rápidas. Consisten en comprar cualquier bebida o galleta en una máquina expendedora o comprar comida en la calle y disfrutarla rápido porque en cualquier momento puede salir un reporte. Juliet tiene compañeros que son muy inteligentes y aprende lo que puede de ellos. Juliet termina satisfactoriamente todo su curso. Después de 3 años intentar ingresar a la carrera de medicina, no consigue un lugar, así que ahora decide encontrar su camino en otra carrera que esté relacionada con la salud. Elige continuar su preparación universitaria. Es momento de hacer una pausa en esa labor tan maravillosa. Capítulo 11. Primeras responsabilidades. A los 18 años, Juliet consigue un trabajo de medio tiempo en un internet público, cerca de su casa. Se encarga de atender a los clientes, imprime documentos, saca copias y cobra el servicio de la renta del equipo. Está muy feliz porque es su primer ingreso laboral que recibe en la vida. Además, es en un lugar en donde al mismo tiempo de que recibe un sueldo, está entretenida porque ve videos en internet. Juliet se propone una meta: juntar todo su sueldo para poder comprarse un vehículo. Su sueldo no es mucho, pero ella piensa positivo. Guarda y guarda. Cuando tiene todo el dinero, compra su primer vehículo. Se siente muy contenta porque a sus 19 años de edad y para la vida que ella ha tenido, el hecho de lograr eso es algo de dar mucha alegría. No es un carro costoso, pero tampoco muy económico para ese tiempo y sus posibilidades. Con esas acciones se nota que ella tiene muchas ganas de cumplir sus metas. Capítulo 12. De todas las escuelas, la del sur es la mejor. Juliet empieza a salir y a beber alcohol. Toma caguamas con sus amigos. Pero con el tiempo bebe un poco más y con mayor frecuencia. Son las 9 p.m. de un sábado, cuando Juliet sale y se dirige a un fraccionamiento que está a unos 5 minutos caminando de su casa. En la calle que se juntan, hay un grupo de 8 amigos a los que Juliet siempre saluda de uno por uno, con un saludo de mano cada vez que llega y cada vez que se va. La mayoría de las veces, es la única mujer. Más tarde, como a las 9:30 o 10 de la noche, cuando Juliet y todos sus amigos están ahí mismo en la calle tomando cerveza, de pronto, escucha que uno de sus amigos grita, ¡corran! Todos voltean y ven que por un lado de la calle y por el extremo contrario, es decir, rodeando todo el lugar, llegan 3 o 4 camionetas de policías del estado. Todos corren rápidamente hacia el edificio en donde está la casa de su amigo. Corren como pueden y suben escaleras. Al llegar a la casa, el amigo de Juliet, de la adrenalina, no puede abrir su puerta rápido. Así que sus amigos, al ver eso, continúan subiendo más escalones, tratando de escaparse de los policías. Juliet permanece de pie enfrente de la casa y voltea únicamente a ver cómo bajan de las escaleras a sus amigos, de uno por uno, y ve cómo se los llevan detenidos por haber ingerido bebidas alcohólicas en la calle. Un policía volteó a ver a Juliet como para saber si ella también fue de ese grupo de personas que corrieron. Pero el policía se pasó de largo, quizá porque Juliet no tenía apariencia de estar borracha o de tener un mal aspecto físico, pues observó a una señorita con un legging color turquesa, cabello negro largo y bien alaciado, su hermosa piel morena que resaltaba sus grandes ojos y su mirada tierna. Imposible dudar de ella. Juliet no se imagina que, hasta ese momento, ese acercamiento con los policías es el primero, pero no sería el último. Finalmente, Juliet se va a su casa, con el pensamiento de que estuvo muy cerca de haber sido detenida. Días o semanas después, Juliet se pone de acuerdo con un amigo de otro fraccionamiento para ir a una fiesta. Llegan a la casa. La sorpresa que recibe Juliet es que es una fiesta en la que no se siente contenta, ni bien moralmente. Ella y sus amigos están tomando cerveza o un alcohol muy barato que venden en algunas tiendas de 24 horas y licorerías. Los otros muchachos de la fiesta están drogándose, tienen una bolsa o una estopa en sus manos e inhalan una sustancia. Otros fuman marihuana y beben alcohol. Al ver eso, se pregunta internamente, ¿qué está haciendo en ese lugar? Después de un rato salen de la casa. Caminan sobre una avenida grande y de repente, Juliet ve y escucha policías ya muy cerca. Ponen a todos los hombres contra la pared e hincados. Es un grupo como de 13 hombres y únicamente Juliet de mujer. A ella también la tienen contra la pared, pero de pie. Le preguntan a dónde va y qué está haciendo con tanto cabrón en la calle. Ella contesta que vienen de una fiesta. De pronto, Juliet ve que son policías del municipio. Empiezan a subir a todos los hombres en las camionetas y finalmente esposan a Juliet y también la suben a la camioneta. Los llevan al lugar en donde tienen a los detenidos. La ingresan a una celda vacía. Le preguntan sus datos personales. Rato más tarde la llevan a revisión con el médico y este determina que no se encuentra alcoholizada, por lo que después de unos minutos dejan salir a Juliet. Le sucede la misma situación a 2 de sus amigos, pero el resto de las personas se quedan detenidas toda la noche. Juliet se va caminando rumbo a casa, acompañada de esas 2 personas. Unas semanas después, Juliet está en la casa de un amigo, en un edificio. El departamento está prácticamente sin muebles. Dentro hay un grupo de amigos, aproximadamente un total de 9 hombres. Juliet, la única mujer. Están escuchando canciones de rap sentados en el piso. Sus amigos fuman marihuana. Juliet únicamente escucha la plática y las canciones. Evidentemente, huele pasivamente esas nubes de humo gigantes. Juliet se siente muy bien con sus amigos. Nunca le faltan al respeto. Siempre son amables y pasan un momento agradable. Escuchan rap y toman cerveza. De pronto llega Andrea a buscar a su hermana. Algunas personas que están en la calle le dicen en dónde encontrar a Joliet. Así que Andrea llega y toca en la puerta. Alguien abre y Andrea recibe una nube enorme de humo blanco que sale de la casa y un olor concentrado a marihuana. Cuando sale Joliet, Andrea la regaña y le cuestiona qué hacía ahí. Le advierte que le contará la situación a su madre para que también ella la regañe. Joliet continúa con ese estilo de vida durante esa etapa. Cada vez, el control que tiene acerca de la cantidad de alcohol que bebe es menor y ella se da cuenta. Capítulo 13. Meses después, de la calle a... Joliet va a pedir trabajo a una empresa de ropa y electrodomésticos reconocida en su país. Consigue el trabajo. No se siente feliz de ser empleada y mucho menos de tener un salario pequeño. Joliet tiene una gran necesidad de crecimiento y sabe que estando ahí, será difícil lograr mejores cosas. Una tarde, Joliet pasa frente a una dependencia de seguridad pública de su estado, en el vehículo de su madre, acompañada de su familia. Joliet ha tenido anteriormente el gusto por portar uniformes y servir a la gente. Su cuñada le pregunta, ¿por qué no te metes ahí? Hay un cartel que dice convocatoria. Joliet escucha esas palabras y le responde que estaría bien, que sí le llama la atención, que después preguntará. Pasa el tiempo y Joliet continúa con su trabajo como vendedora de ropa en esa tienda departamental. Cuando Joliet ve que definitivamente no puede continuar con ese trabajo, decide preguntar en la dependencia de seguridad pública, ya que ella confía en su fortaleza física. Realiza su trámite. Van dándole seguimiento en el procedimiento. Le realizan distintas evaluaciones de todo tipo, psicológicas, médicas, etc. Semanas después, le dan fecha y hora para realizar el examen físico. Son las 7 a.m. Joliet se encuentra en casa, preparándose para asistir a su prueba física. Joliet nunca es de las personas que acostumbra a desayunar algo antes de salir, pero ese día su madre le hizo un rico chocolate con leche. Le dice que se lo tome para que le dé energía. Ella sonríe y se lo toma. Le agradece y después sale de casa. Son las 8 a.m. y Joliet se encuentra en el lugar que la citaron para realizar el examen físico. Tiene ropa deportiva, una botella de agua y espera en una larga fila de participantes. Todos están nerviosos y algunos realizan calentamientos. Joliet únicamente espera y piensa que esa es la única oportunidad que tiene para lograrlo si no será rechazada y perderá esa posibilidad de avance hacia sus metas de vida. Llega un grupo de oficiales para realizar las pruebas físicas. Aproximadamente 42 participantes se encuentran en un área en la que caben perfectamente para realizar sus exámenes. Les dan indicaciones y todos escuchan atentos. Inician las evaluaciones y empieza a notarse el cansancio en los participantes. Joliet está muy enfocada. Tiene en su mente que es ahora o nunca y continúa dando lo mejor de sí misma. Van avanzando las actividades e incrementando la intensidad de ellas. El cansancio es insoportable en los participantes. Algunas mujeres se dan por vencidas, al igual que algunos hombres. Las eliminatorias están comenzando por sí solas. Cada vez los participantes son menos y Joliet se percata de ello. Todos los participantes se encuentran exhaustos y el oficial les dice que falta la última actividad. Joliet voltea a su alrededor para observar a los participantes que quedan en la última eliminatoria y observa un total aproximado de 12 hombres y 3 mujeres, 4 contándose a ella. Joliet está contenta por haber llegado a la última eliminatoria y nerviosa porque es la etapa decisiva. Inicia la actividad y minutos más tarde, Joliet comienza a ver cómo una mujer se detiene, a su vez, un hombre. Joliet continúa y minutos más tarde va observando cómo otro participante se detiene, vomita y se pone en una posición de recuperación para jalar más el aire en su respiración. Joliet continúa y se alegra de ver que ella, a pesar del cansancio, sigue. No puede creer lo que está viendo. Hombres visiblemente sanos, grandes y fuertes, están rindiéndose a la prueba. El cansancio les gana y son automáticamente eliminados. Sin embargo, Joliet sigue sin confiarse y da lo mejor de sí. De pronto, Joliet observa que al frente de ella va únicamente un hombre delgado, atlético y muy corrioso, quien es el que consigue la delantera. Joliet se percata de que ella es quien va en segundo lugar. No hay otro hombre ni otra mujer en esa posición. ¡Es ella! Es Joliet quien va dentro de los mejores lugares en la actividad. Y detrás de ella, 5 hombres. Joliet continúa, porque todavía no hay nada asegurado y pasa a un lado de un oficial. El oficial le dice con una sonrisa, «¡Felicidades! ¡Ya pasó!». Joliet siente una alegría enorme en su cuerpo, pero elige no creer y continúa con el mismo ritmo, hasta que de pronto el oficial da un señalamiento de que ha terminado la actividad y todos se detienen. Los participantes empiezan a relajarse, están completamente agitados. Unos hombres se sientan, uno se acuesta. El hombre que iba en la delantera se acerca a Joliet y le dice asombrado y con una cara de fascinación, «Muchas felicidades, eres muy ágil y estás muy corriosa». Muchos participantes se detuvieron con el cansancio y yo veía cómo tú continuabas dándome batalla. Joliet le agradece y también lo felicita por esa agilidad que tiene. Él le dice que estaba en el ejército mexicano y para Joliet es evidente. Es un hombre muy ágil y tiene una resistencia increíble. Finalmente, el oficial felicita a 5 personas. Una de ellas, Joliet, siendo la única mujer, y les informa que han pasado su prueba física, que continúan dentro del proceso. Sin embargo, faltan diferentes eliminatorias administrativas todavía. Joliet se va a casa con una sensación de satisfacción y enorme alegría, pues con lo que respecta a lo físico, ella aprobó y está feliz de saber que va avanzando rumbo a su meta. Meses más tarde. Una mañana, Joliet está en su casa durmiendo. Varios días antes le ha dicho a su madre que le preste su celular, que lo deje en casa antes de que se vaya a trabajar, por si recibe una llamada referente al asunto del trabajo. Sin embargo, siempre lo olvida y nunca se lo deja. Por lo que, esa mañana, Joliet despierta al escuchar que su madre ya se va a trabajar y le recuerda que le deje por favor el celular por si la llaman. Su madre se lo deja y Joliet sigue durmiendo. 2 horas más tarde, Joliet empieza a escuchar un ruido. El sonido proviene del celular. Es una llamada. Despierta rápido y contesta. Le dicen que llaman de la dependencia en donde ella hizo una solicitud. Le informan que ha sido aceptada. Joliet asimila el mensaje e inmediatamente se pone muy contenta. Sabe que esta oportunidad es una manera de obtener un cambio favorable hacia las metas que tiene desde niña. Así que, le dan fecha, hora de ingreso y todas las instrucciones sobre la ropa y cosas que necesita llevar. Debe permanecer interna en una academia en donde va a recibir la formación policial, que todos los integrantes de esas corporaciones necesitan tener al momento de ingresar. Primeros días de ingreso. La familia de Joliet va a llevarla. Todos están muy contentos. Joliet, muy entusiasmada, carga su maleta con todas las cosas que necesita. No sabe qué sucederá. Lo que sí sabe ahora, y es un hecho, es que a partir de ese momento algo totalmente nuevo llegará a su vida. Se despide de toda su familia con un beso, un abrazo y entra a esperar instrucciones. Son semanas muy agotadoras de ejercicio. Joliet y todos sus compañeros durante los primeros días caminan como viejitos. Les tiemblan las piernas al estar de pie y caminar. Les duele todo el cuerpo, puesto que se están enfrentando a un ejercicio riguroso diariamente. Primer viernes del recién ingreso a la academia. Son las 9 p.m., hora en la que les apagan la luz para dormir. Joliet está en su habitación, acostada en su litera en la parte de abajo, cuestionándose a sí misma si su decisión está siendo realmente la mejor. Se escucha música fuerte de cumbia, proveniente de un salón de fiestas que se encuentra muy cerca. Joliet está pensando e imaginando que mientras todos sus amigos en ese momento están tomando, ya sea en una fiesta o en la calle, y están pasándola bien, ella está ahí acostada, encerrada y sufriendo un poco. Similar al sufrimiento que vive una persona que bebe y está en abstinencia del alcohol. Y con esa interrogante en la cabeza sobre qué está haciendo ahí, si es lo mejor para ella, o debe reconsiderar e irse y salir de esa situación de una vez. Pero tratando de encontrar un mejor futuro para ella, Joliet sabe que esa es la única buena oportunidad que tiene hasta ese momento. Ese enorme malestar momentáneo que experimenta es parte de, para poder lograr cumplir esa razón que la llevó hasta ahí, mejorar sus condiciones de vida y trabajar en su superación personal. Vida nueva. Joliet comienza sus actividades diariamente a las 5:30 de la mañana. Su primer clase es de actividad física. Después realizan honores a la bandera, en donde ya todos tienen que estar bañados y bien uniformados, para posteriormente ir a desayunar. Después de muchas clases diferentes, continúa con la clase de armamento. Si lo deseo, lo consigo. Después de tener varias semanas clases de armamento, un día, El instructor les propone una actividad en la que tienen que estar en una posición pecho-tierra, a unos 40 o 50 metros de distancia, y disparar a un huevo, teniendo dos oportunidades, cada una con arma larga diferente, y quien no lo destroce tiene que ir a recogerlo y traerlo, para romperlo y tragárselo crudo. Todos quieren lograrlo para no cumplir ese castigo asqueroso, además que es un reto muy interesante. Van pasando las oportunidades de los compañeros de Joliet, y muchos de ellos fallan y se lo tragan. Algunos lo logran, hasta que es el turno de Joliet. Se siente muy emocionada al no saber qué pasará. Por fin llega su momento. Tiene su primera oportunidad y no lo logra. Está todavía más emocionada porque sabe que le queda una última oportunidad. Así que nuevamente se pone en posición y por la mira del arma, observa claramente cómo el cascarón se destroza en mil pedazos. Se levanta y comienza a saltar y a gritar de alegría porque lo consigue. Sus compañeros se sorprenden de lo que ven. Joliet siempre se logra ganar el respeto de sus compañeros por su actitud tan bonita que tiene ante los retos. Está muy feliz porque se da cuenta que la mayoría de las veces es muy buena haciendo distintas cosas y eso la hace sentir muy especial. No pares. La actividad física está al máximo en los entrenamientos diarios. El instructor siempre los pone a correr y a recorrer toda la distancia de una pista de manejo. Es decir, completan toda una vuelta. Todo el tiempo es completar vueltas, vueltas y más vueltas. Siempre lo hacen cantando. Esos momentos de escuchar esos cantos con voz fuerte y de ver a todos sus compañeros corriendo un mismo paso lo convierte en un momento inolvidable para Joliet. Lleno de motivación, energía y, a su vez, de total desgaste físico y emocional. Es un grupo muy grande de muchísimos hombres altos y fuertes. Joliet ve el paso tan grande y rápido de todos. Tiene que conseguir ese mismo ritmo todo el tiempo. Es algo muy retador para Joliet, pero siempre pone su mayor fortaleza. Se siente una mujer muy fuerte al ver que después de muchas vueltas y desgaste físico, continúa al mismo ritmo de esos hombres fuertes que la acompañan. Hay momentos muy complicados en los que Joliet considera que ya tiene un bruto desgaste físico y psicológico, porque el trato de los instructores en este tipo de entrenamiento suele ser bastante duro. En todo momento intentan hacer que desistas de tu decisión de continuar, por lo que aumentan los ejercicios, la intensidad, la duración y los castigos. Asimismo, es la manera que tienen de comprobar que la persona que está ahí verdaderamente va a soportar la presión y tenga la resistencia que una persona con ese tipo de trabajo debe de tener. El agotamiento de Joliet y de todos los compañeros se vive al máximo, acompañado de un canto. Rápidamente Joliet trae a su mente pensamientos de que la situación difícil que vive ahora solamente será en ese momento, pero que después todo estará valiendo ese gran esfuerzo, viéndose reflejado en su economía y en sus oportunidades. Así que esa es la motivación que la impulsa a continuar y a echar arriba nuevamente todas esas ganas que tiene, sin rendirse ante el horrible agotamiento que vive. Así es como Joliet logra psicológicamente mantenerse. Además, el hecho de haber crecido en un barrio y haber conocido cosas que solo enseña la calle, le dan la certeza de poder aguantar y lograrlo. Recuerda todas las vivencias pasadas y se transforman en una gran fortaleza, dado que si sus condiciones de vida se han visto envueltas en situaciones no tan positivas, pero sí muy reales, es decir, en cuanto a algunas carencias vividas o el tipo de situaciones de su entorno, como las drogas, todo eso le hace pensar que ella está preparada para eso o lo que sea, por haber crecido en ese entorno. Se considera una mujer fuerte e inteligente, así que eso la mantiene perseverante, con confianza y siempre enfocada en su meta. Finalmente, meses después, concluye su preparación. Llega el tiempo de ser parte del personal activo y operativo de la policía. Joliet tiene la oportunidad de estar en casi todos los grupos operativos, así que aprende de cada uno de ellos. Es una chica que siempre tiene una buena actitud, disponibilidad y, lo más importante, siempre tiene sus objetivos bien claros. Desconoce el camino de vida que tomará. No tiene una idea de un camino trazado a seguir. Por ejemplo, no tiene bien definido a qué se va a dedicar toda la vida. Pocas son las personas que a temprana edad descubren sus talentos o que determinan qué es lo que les dará el soporte económico para poder mantenerse en su vida. Sin embargo, los resultados de la vida que desea Joliet siempre sí los ha tenido muy claros. Ella se plantea desde un inicio salir de ese trabajo mejor en cuanto a las condiciones en las que ha ingresado. Es decir, ingresa con un nivel académico de preparatoria, sin dinero, ni las mínimas oportunidades al alcance en ese momento. Por lo que, rápidamente, empieza a ver las posibilidades de ingresar a una universidad y después ingresa. Juliet sabe que es la mejor oportunidad que tiene para poder solventar los gastos de universidad. Así que, sin dudarlo, la aprovecha. Se informa muy bien sobre una carrera que le interesa, los costos de colegiatura y toda la información al respecto. Semanas después, inicia su nueva etapa como estudiante universitaria. Capítulo 14. Mitos sociales. Hasta esta etapa de la vida de Juliet, ha vivido experiencias en los dos lados contrastantes. Es decir, conoce lo que significa la calle, con poco dinero y limitadas oportunidades. También ha escuchado miles de comentarios en contra de los policías. Ha escuchado decir a las personas que cuando está sucediendo un impactante evento en la ciudad, los policías, por miedo, se van rumbo al lado contrario para alejarse y no dar frente a lo que sucede, entre muchos otros comentarios de ese tipo, referentes a su mal desempeño laboral. Y por otro lado también, ahora ya vive y conoce el actuar de los policías frente a ese tipo de situaciones. Juliet en muchísimas de las ocasiones escucha el preciso momento en el que salen los reportes, y es todo lo contrario a lo que la mayoría de la sociedad piensa. La vida de Juliet realmente está diariamente expuesta al peligro. Sus compañeros van a gran velocidad, pero con la debida precaución para atender la situación que se reporta. Visitando el barrio. Son las 10 p.m., una de las unidades en las que va a bordo Juliet. Recorre las calles exactas en las que se juntaba antes de ingresar a la policía. Va de pie en la batea, uniformada y portando su arma larga, a bordo de una camioneta negra, posición en la que tiene a la vista el número de la unidad sobre su toldo, acompañada de esa luz azul y roja tan peculiar que le encanta, y una vista increíble de la calle. Obscuridad natural de la noche, pero a su vez, un poco iluminada por algunas cuantas lámparas. Momento en el que Juliet, en tan solo unos segundos, trae a su mente todos aquellos recuerdos inolvidables que vivió en esas calles, en compañía de sus amistades, especialmente aquel momento en el que estaba tomando con sus amigos y tuvieron que correr de la policía. Recuerda perfectamente los ojos de aquel policía que la vio de frente, mismo que pasó de largo en búsqueda y captura de sus amigos. Recuerda cómo los bajaban detenidos y esa sensación de alivio al haber librado esa situación. Al mismo tiempo, observa nuevamente la hermosa calle, las luces de la unidad. Se mira a sí misma el uniforme que lleva puesto y se siente muy feliz y orgullosa de sí misma. Ahora la situación es diferente. Es una persona más que forma parte de ellos. Ha conocido los dos lados y ambos le encantan de igual manera, por lo que guarda en su memoria ese momento como único. Siempre gana su enfoque hacia lo que quiere lograr y siempre trata de ir por el camino que ella cree que le va a ayudar a mejorar su situación personal. Siempre llega puntual y motivada. Siempre se siente agradecida por tener ese trabajo. Aprende de todos los compañeros. Juliet es una persona que atrae mucho la atención de sus compañeros, porque es amigable, buena persona, simpática, inteligente, tiene mucha disponibilidad, es bonita y todo eso. En parte, facilita que todo vaya fluyendo con los diferentes tipos de carácter. Capítulo 15. El destino conduce a volar. Juliet y todos los compañeros reciben una notificación acerca de un nuevo grupo que quieren integrar. Llama mucho la atención de Juliet porque sabe que es una oportunidad única. El requisito para poder tener la posibilidad de ser evaluado y posteriormente pertenecer es tener una carrera técnica o licenciatura relacionada a la atención y cuidado de la salud, que sea comprobable, es decir, presentar certificado o cédula. Situación que emociona mucho más a Juliet puesto que ella puede participar, cubre ese requisito. Días más tarde entrega su documento. Después de un par de días, les dan fecha para presentarse 2 semanas al hangar del helicóptero, para ser evaluados y saber quién va a poder adquirir un lugar en el grupo. Juliet se presenta al hangar. Un médico y un instructor empiezan a explicarles el proyecto. Así permanece Juliet en evaluación esas 2 semanas, extremadamente emocionada. El destino la conduce a volar. Nuevamente está en contacto directo con un segundo helicóptero en la vida. Joliet recuerda aquel momento en el que tuvo su primer contacto con otro helicóptero. No puede creer que el destino la ha llevado una segunda vez tan cerca de otro. Jamás en la vida había tenido contacto con un helicóptero, ni nada que volara. El único avión más cercano que conocía en aquellos años era el que bajaban comiendo, ella y sus amigos después de haber bebido una noche. Y después de algunos años, ¡wow! Ya ha estado muy cerca de dos helicópteros diferentes en un corto tiempo. ¡Eso es increíble! Llega el día en el que le informan a Joliet que ha aprobado la evaluación. Así que, a partir de su próximo servicio, Joliet inicia en el helicóptero. Joliet se presenta con los capitanes y siempre los saluda de manera educada. Ellos inspiran mucho a Joliet. Un día, uno de los capitanes se acerca y le dice que ve algo especial en ella, por lo que amablemente le regala valiosos consejos. Le reitera que en verdad percibe algo, que a pesar de lo que sea, continúe con su visión, porque ella puede llegar muy lejos, y dice que sus compañeros también lo ven, que ha notado una cierta actitud rara de la forma en que se han referido a ella. Palabras valiosas que alegran demasiado a Joliet, puesto que una persona de éxito ve cualidades en ella, cree en sus habilidades, sin ningún tipo de interés a cambio. Simplemente hacerle saber que ve en ella el destino que conduce a ganar. Capítulo 16. Mi gran maestro de vida. Joliet es enviada a un curso por parte de su trabajo. Son las 8 y 10 a.m. Todos los alumnos se encuentran dentro del salón. Puesto que la clase comenzó a las 8 a.m., de pronto un alumno está de pie afuera del salón. Toca en la puerta y le solicita al profesor poder ingresar. El profesor le invita a pasar y continúa en la clase. El compañero se sienta justo atrás del lugar de su amigo Antonio. Y precisamente Antonio está sentado a un lado de Joliet. Joliet ha cruzado algunas palabras con Antonio. Entonces, cuando Joliet se ríe con él, a su vez, su amigo que está sentado atrás platica con ambos. Los tres se ríen mucho. Joliet platica más con Antonio y cuando faltan varios minutos para terminar la clase, Antonio le dice a Joliet que, si a la hora de salida se juntan a tomar una cerveza, como Joliet no los conoce mucho, se va a casa y omite esa invitación. Al día siguiente, nuevamente regresan a clase y sucede lo mismo. Joliet platica con sus dos compañeros, ríen y están juntos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando salen a comer, algunos momentos durante la clase platican, y al finalizar la clase, le comentan de manera muy agradable que el día anterior se fue muy rápido, que no les dio tiempo ni de verla para recordarle la invitación. Así que a Joliet le da mucha risa su comentario. Nuevamente le dicen a Joliet que si se juntan a tomar en la salida, y esta vez acepta. Ellos le caen muy bien. La pasan muy bien tomando, platicando y sonriendo. Joliet les pregunta a los dos si tienen novia, hijos o esposa, y los dos le contestan que no. Joliet les cree puesto que tienen su misma edad, y ella tampoco tiene. Ya es muy tarde cuando Joliet se despide de ellos y en la despedida, nota que ese chico que había llegado tarde el primer día, llamado Ricardo, está nervioso y le dice que está muy bonita, que le gusta mucho. Joliet se sonroja y se va. A partir de ese momento, Joliet, sin saberlo, conoce de frente a su gran maestro de vida. Joliet es una persona que le da mucho valor a la palabra, por lo que empieza a emocionarse con Ricardo, y por su corta edad y personalidad, decide tomar algunas decisiones un poco más a la ligera. Así que con el paso de los días va emocionándose más con él. Pasan más tiempo juntos. Ricardo paga sus almuerzos. Se ríen todo el tiempo. Y al finalizar el curso, ambos saben que ya no se van a poder ver diariamente. Evidentemente, se ha terminado el curso. Así que, cuando es hora de irse a casa, Ricardo le habla a Joliet. Ella se acerca y se despiden con un beso romántico, como si fuera un beso de niños, ambos con un nerviosismo encantador como si verdaderamente fueran adolescentes. Empiezan a verse diario, tienen contacto por mensajes. Ricardo va diario a su casa. Pasan todo el día juntos, todos los días. Van al cine, visitan presas de la ciudad, comen juntos, toman juntos. Joliet inicia un noviazgo con Ricardo y al muy poco tiempo, esperan un bebé. Capítulo 17. Alumna universitaria. Joliet está muy entusiasmada de estar viviendo su etapa de alumna universitaria. Está contentísima. Siempre está con su mejor amigo. Ríen todo el tiempo por muchas tonterías y chistes que dicen durante la clase. Se entienden súper bien, están todo el tiempo juntos, almuerzan juntos, hablan acerca de los temas de la clase y de otros tantos temas que tienen en común. Tiempo después empiezan a sacarle plática a una compañera. Desde entonces, todos los días permanecen juntos los tres amigos. Van para todos lados, por ejemplo, cuando almuerzan fuera de la universidad, a la hora de ir a la cafetería o cuando van a sacar copias. Todas las clases se convierten siempre en risas. Esto hace que la etapa universitaria, ella la disfrute más. El día que Juliet se entera que está embarazada, la pone a reflexionar que ahora enfrenta esa nueva responsabilidad. Sabe que será una etapa difícil en la que estará experimentando cambios en su cuerpo y que aún así tiene que continuar con esta meta de conseguir su título universitario. Pasa el tiempo y poco a poco se va notando más su embarazo. Todas las compañeras del salón la rodean de cariño todo el tiempo. Le preguntan cómo va el bebé, si ya está teniendo los cuidados que ella y el bebé necesitan durante esa etapa. Siempre son muy amigables y cariñosas. Esto hace sentir a Juliet que es muy querida. Ellas son testigos del crecimiento que tiene el bebé, mes con mes, a lo largo de la etapa de Juliet como estudiante. Cuando Juliet se entera del sexo del bebé, comparte la noticia con sus compañeras. Juliet organiza su baby shower, que es la fiesta en la que una mujer embarazada, antes de recibir al bebé, invita a un grupo de personas cercanas, con las que comparte un momento de su compañía, y los invitados generosamente le otorgan un regalo para el bebé. Las invita, ellas aceptan y asisten a la celebración. Juliet se siente muy querida al ver que comparten ese momento tan importante con ella. En general, Juliet tiene una etapa muy linda de estudiante universitaria. Cuando se aproximan las fechas del parto, Juliet habla con los profesores para ver qué tiene que hacer para poder continuar avanzando a la par que sus compañeros, sin que su ausencia llegue a afectarle en las calificaciones. Juliet recibe apoyo de todos sus profesores y logra ponerse de acuerdo con cada uno de ellos. Durante ese proceso, Juliet se pone al corriente con todos los trabajos. Finalmente, este tema de la maternidad no afecta en sus calificaciones o en su continuidad dentro de la carrera, en lo absoluto. Una vez terminado el periodo de la carrera, Juliet logra titularse satisfactoriamente. Capítulo 18. La solicitud y el reencuentro con Andrés. Juliet desea mejorar sus oportunidades, por lo que ella y Ricardo deciden viajar para tramitar su visa americana. Van contentos y nerviosos por la futura respuesta ante este trámite. Al momento de estar formada en la fila para posteriormente pasar a ventanilla, Juliet siente muchos nervios porque sabe que está a minutos de saber si tiene posibilidad de reencontrarse con su padre o si, de lo contrario, la espera continúa en la imposibilidad. Juliet sabe que esta decisión marcará su vida por completo, puesto que tiene 16 años sin ver a su padre, desde aquella última mañana que le dio un beso de despedida. Las emociones están disparadas. Juliet anhela con mucho amor e ilusión que le sea aceptada su petición. Toca el turno de Juliet, pasa a ventanilla, contesta las preguntas. Después de algunos minutos, la señora que está del otro lado de la ventanilla cambia completamente su vida. Le concede el regalo más esperado de la pequeña Juliet. Le dice que ha sido aprobada y le entrega el documento de aceptación. Juliet le agradece y sale de la oficina con una sonrisa enorme en la cara. Ricardo y Juliet celebran juntos haber conseguido una respuesta positiva. Se abrazan y no pueden ocultar su felicidad. Juliet sabe que es el regalo más esperado que la vida le ha concedido. Un pase directo para reencontrarse con Andrés. Viaje del reencuentro. Juliet no puede dormir días anteriores de realizar el viaje. Tiene nervios, emoción y miedo. Miedo a que algo pase y no pueda ver a su padre. Desea que todo salga bien en la vida, que ambos tengan buena salud, que no exista ningún impedimento que llegue a destruir esa ilusión. Llega el día más esperado de Juliet. Tiene todo listo e inicia el viaje. Durante el vuelo, piensa que está a poco tiempo de ver nuevamente a su padre. 16 años de imaginar ese reencuentro. Millones de oraciones dirigidas hacia su bienestar y salud. Y por fin hoy es el maravilloso día. Después de varias horas de vuelo, Juliet permanece en el lugar que han acordado. La pequeña Juliet de 9 años voltea para todos lados intentando ver y buscar a ese hombre. Observa el enorme aeropuerto, gente de diferentes nacionalidades que entra y sale. Juliet espera en todo momento verlo. Y de repente, observa a un hombre muy parecido a su padre, pero la pequeña Joliet recuerda haberse alejado de un señor más alto. Los años pasaron sin darse cuenta. Cada vez se aproxima más a aquel hombre. Joliet se da cuenta que efectivamente es su padre. Se abrazan inmediatamente y comienzan a llorar. El tiempo de llamadas y mensajes a larga distancia se terminó. Ahora están juntos, abrazándose y dándole mil gracias a Dios por haberlos unido nuevamente. Ese gran regalo de vida es sanador, único y maravilloso. 16 años que se curan del alma. Joliet se siente como niña pequeña al lado de su padre. Se siente feliz. Todo el tiempo ella quiere sostener su mano. Caminan juntos por esas calles norteamericanas. Joliet es feliz por completo. No importa qué desorden o tristeza tienen otros aspectos. Ahora nada importa. Realmente solo ese momento. Su padre la presenta a todas sus amistades con mucha felicidad y orgullo. Todavía Joliet no cree lo que está sucediendo. Parece un sueño, algo irreal. Pero todo es real. Van a centros comerciales y ella se siente pequeña. Su padre le compra todo lo que quiere, como cuando de pequeña le pedía que le comprara dulces de la tienda, y él con amor se los compraba. Andrés llevó a Joliet a conocer Nueva York, un sueño hecho realidad para ella. La presencia de su padre a su lado, una hermosa ciudad como le gusta, y recorriendo las calles con sus tenis de cholo para completar su felicidad. Después de haber disfrutado ese mágico viaje, llega el tiempo de la segunda despedida. Pero ahora se siente menos difícil, pues la vida le ha permitido a Joliet y a su padre sanar esa herida que permaneció abierta. Tanto tiempo. Ahora la despedida se convierte en agradecimiento a Dios por haberles permitido volver a verse. Capítulo 19. Mi verdadero gran reto. Joliet es consciente que tomó la decisión de su embarazo, muy a la ligera y de manera precipitada, pues ella tiene prioridades sobre su propia vida. Pero está enamorada. Y qué joven enamorada y sin experiencia alguna sobre las cosas importantes de la vida. ¿Puede imaginar todo lo que esta decisión verdaderamente implica? De cualquier manera, Joliet está muy feliz porque sabe que, dentro de su barriguita, tiene el resultado del amor que se tiene en dos personas. Ricardo está muy feliz con la noticia. Pasa el tiempo y van mes con mes a su cita con el ginecólogo para ver los ultrasonidos. Joliet y Ricardo son pareja, pero a su vez muy buenos amigos. Siempre están riendo y pasándola muy bien. Se entienden mucho. Joliet conoce a la familia de Ricardo y Ricardo a la familia de Joliet. Meses después nace su hija. Están muy felices. Inicia una nueva etapa hermosa de crecimiento en la vida de Joliet. Ricardo tiene una sonrisa espontánea enorme en su cara siempre que está feliz, al lado de Joliet y de su hija. Sin embargo, pasa el tiempo y Joliet pone en claro lo que espera de una relación o del tema de la familia. Ricardo dice estar de acuerdo y querer lo mismo en su vida. Desea y elige estar con ella siempre. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Joliet se da cuenta que al parecer no buscan las mismas cosas en la vida. Pero dentro de un ligero engaño inconsciente en la cabeza de Joliet, debido a su propia dependencia emocional, continúa con Ricardo en el intento de permanecer en la familia que ama. Y ya está hecha. Casi 2 años después, un día Joliet se da cuenta que existe la posibilidad de que esté nuevamente atravesando por un nuevo embarazo. Se lo hace saber a Ricardo, y días después Joliet va a que le realicen un examen de sangre para salir de la duda. Horas después, ambos van a recoger el resultado. Ricardo se encuentra muy feliz con la noticia, y Joliet también. Únicamente que ahora existe una preocupación. Ella está consciente de que la relación no ha ido como ella desea, así que nuevamente le hace saber a Ricardo las cosas que ella busca y espera de una relación y de una familia. Ricardo nuevamente le hace saber que quiere estar con ella como en todas las ocasiones. Pero al paso de los meses, Joliet ve el crecimiento de su vientre. Al mismo tiempo, atraviesa por una importante situación laboral. Así que, sabe que es momento de actuar y modificar algo. Tiempo después, por alguna razón, Joliet decide viajar con sus hijas fuera del país. Capítulo 20. Comienzo de una vida nueva. Joliet llega a otro país, acompañada de 3 grandes responsabilidades sobre sus hombros: su propia vida, la vida de su hija pequeña y la vida que se encuentra ahora habitando dentro de su vientre. Tiene algunos 6 meses de embarazo. Sentir que sus pies tocan ese piso desconocido otorgan un nuevo sentido en la vida de Joliet. Representa una nueva visión de la vida, tranquilidad, pero a su vez una incertidumbre descomunal. Representa para ella una nueva oportunidad, una nueva vida, nuevas ilusiones, motivaciones, nuevos proyectos, pero también una enorme tristeza en su alma, miedo, grandes confusiones. Es decir, experimenta todos los sentimientos simultáneamente y, por si fuera poco, altamente potenciados. No es fácil para Joliet soltar toda una vida y dejarla atrás, deshacerse de todos sus recuerdos lindos y dolorosos que vivió en cada una de sus etapas, y de pronto ponerse de pie y enfrentarse a absolutamente todo lo desconocido, diferentes hábitos, educación, economía, idioma, leyes y todo lo nuevo que se le presenta. Pero Joliet tiene la certeza de que si Dios la ha puesto ahí, es por algo, y debe ser algo muy bueno para su vida, porque siempre los regalos de Dios son mejores de lo que uno espera. Joliet tiene mucha fortaleza y valor para empezar de cero. Tiene los nervios disparados a su máximo nivel porque próximamente será madre por segunda vez. Pero esta vez, a diferencia de la primera, es una mujer más determinada en lo que quiere. Pasan los meses y Joliet conoce de frente al gran amor que tuvieron dos personas. Se siente feliz de ver a un angelito que viene a mostrarle lo mejor que puede ofrecerle Joliet a alguien. Diariamente surgen aquellos sentimientos encontrados, pero ahora más frecuentemente, porque ahora ve la cara de su hermosa bebé. Y eso le hace saber que el reto de tener que poder con la responsabilidad es muy grande. Joliet llora porque, si bien es cierto que ella es quien asumió la decisión sobre su posición actual de vida, no es nada fácil asimilarlo. Tampoco es fácil para ella destrozar su propia ilusión, la que se creó a lo largo de los años, desde que era una niña, ilusión de crear y conservar una familia bonita. También llora por sus propios miedos e impotencia, por el hecho de haber tenido que cambiar bruscamente toda su vida. Joliet sabe que es momento de demostrarse a sí misma la valentía que ha asumido que tiene desde hace tantos años. Es momento de hacer frente a un nuevo presente, en donde no hablan su mismo idioma. Todas esas sensaciones y sentimientos que Joliet experimenta son como de desear salir corriendo a lo que ya conoce, permanecer con la persona que ama y se siente segura. Pero su enfoque siempre gana. Es el mismo que tiene desde pequeña. Desea bienestar, vivir tranquila, mejorar sus oportunidades y ahora también las de sus hijas. Capítulo 21. Un trofeo de victoria para la pequeña Joliet. Joliet tiene 27 años de edad. Después de haber trabajado y ahorrado dinero durante mucho tiempo, llega el día en que toma la decisión de comprar una casa. Hoy está contentísima, pues está realizando uno de los sueños que tiene cualquier persona, poder tener una casa propia. Joliet está inmensamente feliz porque la manera en la que Dios la bendice es extraordinaria e inimaginable. Si alguien por algún motivo pone un obstáculo en el camino de Joliet para perjudicarla y desviarla, enseguida Dios le pone en la mano una brújula, nuevos caminos abiertos y un saco de monedas de oro para que continúe su camino como merece. El valor tan grande de comprar una casa no es el dinero, ni la casa como tal, sino todos esos sueños que se encuentran detrás, pero sobre todo las bendiciones tan grandes que recibe Joliet de Jehová a ojos vistos. Joliet trae de su memoria con alegría varios episodios de su historia. Por ejemplo, recuerda a aquella niña pequeña que anhelaba tener algún día algo por sí misma. Recuerda todas esas tardes en las que estaba feliz en la calle jugando fútbol, en las que lo único propio que tenía en ese momento eran esas ganas enormes de querer jugar fútbol, sonreír, correr y meter muchos goles. Y por supuesto, ese pensamiento constante de ser una buena persona y mejorar su calidad de vida. Ese logro lo cumple esa mujer de 27 años para entregárselo a esa niña como un trofeo de su victoria. Capítulo 22. Los nuevos retos. Son las 7 a.m. Joliet despierta para hacer el lonche de sus hijas. Las despierta y las prepara para ir a la escuela. Las viste muy bien con toda la ropa necesaria para poder salir a una temperatura baja, desde 0 grados hasta los menos 26. Sale de la casa y está nevando. Toma a sus hijas, una de cada mano. Las tres caminan rumbo a la escuela entre la nieve. tanto la que ya está almacenada en el piso, así como entre toda la nieve que reciben desde el cielo en la cara. Joliet comparte esos momentos únicos con sus hijas. Van a un paso normal. La niña pequeña le dice que le cala una bota. Joliet se detiene y se la acomoda. Siguen caminando y le dice que quiere quitarse el gorro. Joliet le dice que está muy fría la calle, que no puede quitárselo. Y la niña empieza a llorar y se detiene. Ya no quiere caminar. Joliet la tranquiliza y siguen caminando. La pequeña le dice que está cansada, que si la puede cargar. Joliet le dice que sí, que gracias a Dios tiene una mamá fuerte y le hace una seña de su brazo, como si le mostrara su músculo fuerte. La pequeña sonríe y le dice que es muy fuerte como el personaje que sale en una película. Joliet sonríe. Ahora avanza entre la nieve, con su hija de la mano y la pequeña cargada, recibiendo toda la nieve que les cae en la cara y con una temperatura helada. Mientras Joliet camina, con esa dificultad y cansancio, Joliet en la mente se pregunta si ha sido una buena decisión llevar esa responsabilidad tan grande ella sola. Por otra parte, al verse en ese tipo de situaciones con ambas, sin ayuda, y saber que a pesar de que es muy complicado, porque hace demasiado frío, hay mucha nieve acumulada, el esfuerzo físico, los berrinches, el tiempo contado para llegar a dejar a las niñas e ir al trabajo, piensa que es una mujer muy fuerte, porque puede con la situación, que a pesar de que está en otro país, las niñas ya tienen un lugar en la escuela, ella trabaja, se ha acomodado en horarios accesibles para llegar a recogerlas. Así que todo eso la hace sentir una mujer triunfadora. Siente que todo ha valido el esfuerzo empleado y eso la reconforta. Después de un rato, cuando Joliet ya está cansada, baja a la niña y caminan las tres nuevamente. Y así unas 3 o 4 veces más de cargarla y bajarla nuevamente, hasta llegar a la escuela. Las deja y se va rumbo al trabajo. Joliet se siente feliz de afrontar todos estos nuevos retos en su vida. En ocasiones desea llorar cuando siente que el estrés y la presión de todo es mucha, pero siempre sabe cómo hacer para mantenerse tranquila y enfocada. Capítulo 23. El truco. La sustancia mágica e inagotable de Joliet es naturalmente su esencia. Joliet puede disfrutar y ser feliz incluso si tiene poco. De lo simple hace algo maravilloso. Es agradecida y a veces esa felicidad tan simple confunde mucho a las personas. Joliet cae mal, si tiene porque tiene, si no tiene porque no tiene. Joliet sabe la estrella tan grande que tiene consigo. Por eso cuando las personas le dicen cosas malintencionadas, le desvían el camino, se alegran de sus tropiezos o cualquier acción negativa que emiten. Joliet no recibe lo negativo y les bendice su corazón, porque esas personas no tienen el conocimiento de que ella no hace nunca nada en contra de su naturaleza, pues la propia naturaleza determina de una manera extraordinaria el inicio de vida de esta bebita. Desea que a la bebé la reciba este planeta Tierra, con una mano levantada, como si esto se tratara de una manifestación expresa. El destino que conduce a ganar. Muchas gracias por tu tiempo. Con todo el amor para ti. Leslie Sánchez M.